Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos con la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, los terroristas de Hamas y de Hezbollah están llamando a todos los musulmanes a salir a las calles a manifestarse contra Israel tras el ataque de anoche que ellos atribuyen a Israel, el ataque a un hospital. Se han registrado concentraciones en Jordania, Egipto, Líbano y Argelia, pero a esta hora también hay cientos de personas en Madrid, en Barcelona, frente a las delegaciones diplomáticas israelíes y en toda la Unión Europea. Nos vamos hasta la que se ha convocado en el centro de la capital ante la Embajada de Israel en Madrid. Unidad móvil de COPE, Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Podríamos decir ahora mismo que hay unas 200 personas concentradas en frente de esta embajada de Israel. De momento, Ángel, calma, aunque hoy cerca de, pues te podría decir, 7-8 furgones policiales, Policía Nacional, agentes de la UIP, pero la verdad no están con los cascos puestos, su posición es de aparente calma. Pero como te digo, 200 personas, muchas de origen árabe, hay uno lanzando consignas ahora mismo con un megáfono, pero también se ve bastante español, con banderas ondeando al aire, palestinas en la cabeza. Lógicamente, además de la guerra en sí, el motivo del enfado aquí es el bombardeo que comentabas antes, el vivido ayer por la noche en La Linterna en un hospital de Gaza.
Seguimos en contacto. Si hay algún incidente o alguna cosa, ni que decir tiene, pides paso. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Chao. Segunda clave. Los equipos de emergencias han atendido entre ayer y hoy a más de 650 migrantes que intentaban llegar a Canarias, entre ellos 71 menores y 40 mujeres. Iban a bordo de 5 barcazas, 2 de ellas hasta la Isla del Hierro. Hoy, el presidente del Cabildo de esa Isla del Hierro ha pedido ayuda al Estado porque, dice, estamos al límite. Tercera. Una de las imágenes del día la hemos visto en las escaleras de la Audiencia Provincial de Madrid. La madre del rapero asesinado en 2021, Isaac, ¿te acuerdas? Se ha abrazado con la madre del presunto asesino después de que ésta le pidiera perdón. Se está celebrando el juicio contra su hijo, David Bárcena, el único adulto procesado. Los otros 3 ya fueron condenados menores a entre 3 y 6 años de internamiento. Cuarta, la radio es el medio que genera un mayor recuerdo publicitario y de mejor calidad entre los oyentes. Según el último estudio del IMOP, Instituto en Investigación y Estudios de Mercado en España, la radio es percibida como la más creíble y cercana, algo que permite al medio tener el mejor índice de eficacia para los anunciantes. Concha Gabriel es directora adjunta de IMOP y encargada de este estudio.
La gente es capaz de recordar correctamente marcas a las que ha estado expuesta. Y además en un entorno de credibilidad y de cercanía. Las características del medio parecen desplazarse también a la publicidad. Y en ese sentido la perciben como una publicidad creíble y cercana, más que en otros medios.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Martes 17 de octubre, son cerca de las 8 de la tarde en Gaza, en otro día más de intercambio de ataques entre Hamas e Israel. Decenas de cohetes siguen surcando el cielo ante el temor de miles de civiles que viven por la zona. De repente una fuerte explosión sacude el hospital Al-Ahli. Según la OMS, este hospital es uno de los 20 de la parte de la franja de Gaza sobre los que pesaba la orden de evacuación hacia el sur. Las primeras informaciones apuntaron a la presunta caída de un misil que habría impactado en el patio y en el aparcamiento. A partir de ahí, son muchas las informaciones que se han dado sobre este ataque. Por ejemplo, en la BBC decían esto.
Se ha contactado con el ejército israelí y nos han dicho que están investigando. Es difícil ver qué más podría haber detrás, pero dado el tamaño de la explosión, no puede ser otra cosa que un ataque aéreo israelí o varios ataques aéreos, porque nunca hemos visto explosiones de esa magnitud con cohetes disparados desde Gaza.
Hasta ahora no hay evidencias claras sobre quién lanzó el proyectil contra el hospital. Tanto la Autoridad Nacional Palestina, liderada por el presidente Mahmoud Abbas, como los terroristas de Hamas, acusan a Israel del bombardeo, mientras que el ejército israelí responsabiliza a la milicia palestina de la yihad islámica. Así lo aseguraba esta mañana el portavoz israelí Daniel Hagari.
Según nuestros servicios de inteligencia, Hamas comprobó los informes, comprendió que se trataba de un cohete de la yihad islámica que había fallado y decidió lanzar una campaña mediática mundial para ocultar lo que realmente había ocurrido. Llegaron incluso a inflar el número de víctimas. Comprendieron con certeza que fue un cohete mal disparado por la yihad islámica el que dañó el hospital.
La yihad islámica, el segundo mayor grupo islamista de la región después de Hamas, ha negado su autoría en una declaración enviada a la agencia Reuters. El ejército israelí mantiene que sus servicios observaron el lanzamiento de unos 10 cohetes desde un cementerio cercano al complejo hospitalario. Minutos después, llegaron las primeras reacciones, como la del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Hemos conocido la noticia mientras estábamos reunidos. Parece confirmado. Un ataque contra una infraestructura civil no está en línea con el derecho internacional.
Un poco más tarde, era el turno de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que esquivaba la pregunta porque, dice, en ese momento no conocía detalles del atentado.
No podemos opinar porque acabo de ser informada sobre el incidente. Necesito una confirmación. No puedo comentar en este momento.
Este miércoles, en medio de toda la polémica sobre la destrucción del hospital, ha llegado a Israel el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tras reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, ha respaldado la versión ofrecida por las autoridades israelíes.
Estoy realmente triste e indignado por la explosión en un hospital ayer en Gaza, y en base a lo que he visto, parece que los responsables serían la otra parte, no vosotros, pero hay mucha gente que no está segura.
Además, luego está el tema de las víctimas mortales que ha dejado este ataque contra el hospital. Es un punto en el que también hay disparidad de cifras. El Ministerio de Salud de Gaza reportó en un primer momento más de 500 muertos, ojo, instantes después de la explosión, ya me contarás cómo los contaron. Además de otros cientos cuerpos que se encuentran, dicen, bajo los escombros. Algunas de las imágenes tras el bombardeo dejan el cuerpo completamente helado. También la rueda de prensa ofrecida por el subsecretario de Salud, que hablaba de lo sucedido mientras estaba rodeado de cadáveres. Esa es otra. Esto es lo que decía a Televisión Española el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahid.
Fue advertido hoy, horas antes del bombardeo, de que iba a ser bombardeado. Y en este mismo hospital se habían congregado miles de personas que, con la garantía de que este tiene un estatus de protección, la gente confiada llegó ahí y ahí fue bombardeada no una vez, sino más de una vez.
Este ataque sobre ese hospital no es la única información que nos llega difusa y sin saber qué ha sucedido en el lugar en el que ocurre la noticia. Una de las informaciones más polémicas de los últimos días ha sido la que dio una periodista israelí que, sin llegar a ser confirmada por la propia reportera, corrió como la pólvora.
Es difícil explicar todas las muertes que han ocurrido aquí. Los militares israelíes no se atreven a dar cifras definitivas, pero hablo con soldados de Israel y me dicen que lo que han experimentado caminando por aquí nunca lo habían visto. Bebés con las cabezas cortadas, es lo que dicen, familias muertas en sus camas.
La periodista aseguraba que jamás había asesinado y decapitado a 40 bebés después de que su única fuente, un soldado, no llegara a confirmarlo. Eso ocurrió cerca de las 7 de la tarde. Casi dos horas después, desde el ejército de Israel, confirmaron que desconocían la noticia. Por si fuera poco, y a pesar de que fue desmentida, un importante mandatario tropezó con dicha información. Ni más ni menos, Joe Biden.
Es importante que los estadounidenses vean lo que está pasando. Llevo haciendo esto mucho tiempo y nunca pensé que vería y tendría confirmadas imágenes de terroristas decapitando a niños.
Con el paso de los días, todo se fue calmando, pero nadie pudo comprobar la veracidad de estos hechos. Israel intentó sacar de nuevo a la luz el tema, pero para entonces, en el conflicto, tanto la verdad como la mentira ya se entremezclan. Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra. Lo que sucede en el campo de batalla no es lo único de alcance sin precedentes en décadas cuando hablamos de esta fase de la guerra entre Israel y Hamas. La propaganda o la desinformación son algunos de los recursos que se utilizan de cara al exterior para mandar un mensaje. En esta era de las nuevas tecnologías, las redes se han convertido en la principal herramienta utilizada. Mira, Miriam Redondo es colega, profesora y autora del libro Verificación digital para periodistas.
Tú intentas cosificar al otro, hacer que parezca un monstruo, lo que significa que tienes que exagerar sus rasgos más negativos, incluso si no hace falta, pues los exageras. Y luego, por otra parte, siembras dudas sobre ataques que tú mismo hayas realizado para que puedan parecer del enemigo. Introduces, por ejemplo, miedo a través de mostrando imágenes de los secuestrados que tienes, etcétera.
La red social X, antes Twitter, es una de las plataformas que está divulgando prácticamente sin control fake news sobre esta guerra. La llegada de Elon Musk ha provocado que sea más fácil consumir este tipo de información debido a que la compañía flexibilizó las reglas. Además de despedir a la mayoría de las personas que se ocupaban de verificar bulos, es muy difícil controlar las cuentas verificadas, aquellas que cuenten con un check azul.
Pueden pagar para conseguir un ticket azul. Entonces, significarse como cuentas más relevantes y verse beneficiadas por el algoritmo de la plataforma de Twitter. Eso es nuevo y eso, lógicamente, impide tener una información más limpia cuando tú ves caer tweets y más tweets, porque los tweets que te caen son seguramente de esas cuentas que han pagado para aparecer ahí.
Ese intercambio de informaciones falsas no es nuevo, se ha ido produciendo a lo largo de la historia en algunas de las guerras más relevantes. Miriam nos cuenta que lo que ahora vemos es un reflejo de lo vivido en otros conflictos, la evolución de la Primera Guerra Mundial o de la Guerra del Golfo.
Muy clásica, a mí me recuerda mucho a la propaganda bélica de otros conflictos a lo largo de la historia, por ejemplo el bulo de los niños, es algo que hemos visto ejemplos desde la Primera Guerra Mundial. Aparte de ello, está amplificado por los nuevos modos de funcionar de las redes sociales, pero los mecanismos, los disparadores de las principales mentiras son más analógicos, más personales, más propios de nuestro comportamiento que de lo que son las nuevas tecnologías.
Vamos a intentar descubrir las consecuencias de la desinformación cuando hablamos de una guerra que vivimos en directo, ahora en Gaza. Para ello, llamamos a Jesús Pérez, es analista de seguridad y defensa, creador del blog guerrasposmodernas.com. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado.
Gracias por atendernos. Oye, tenía razón Miriam, esto no es nuevo, ya lo dijo Johnson, la verdad es la primera víctima de una guerra, ¿no?
Es un cliché, pero yo creo que además lo que vivimos es que se le da la vuelta. Es que parece que las víctimas son la única verdad y entonces cada bando pone el foco en su condición de víctima. Y además tenemos un caso muy peculiar y es que estamos ante una guerra simétrica. No tenemos dos ejércitos regulares. Tenemos un Estado-Nación que tiene un ejército regular y enfrente tiene pues actores no estatales que además utilizan estrategias asimétricas. Y lo que tiene el bando débil es presentar sus víctimas para ganar minutos de telediario, para poner foco, y entonces es la batalla por el relato para presentar víctimas y convertir el bando más débil, ya que no tiene una fuerza militar que pueda hacer frente a ese ejército, pues en esa condición permanente de víctima. Entonces, la batalla de la información, en este caso, en este conflicto en concreto, se convierte en una batalla del relato por las víctimas.
Claro. Sin entrar a un hecho concreto como lo de ayer del hospital, que no sabemos exactamente, yo tengo versiones de todo tipo, pero sin entrar a un hecho concreto, claro, desde el punto de vista de la fuente, ¿nos podemos fiar de un grupo terrorista? O dicho por el otro lado, ¿nos podemos fiar de un país en guerra?
Es una pregunta clara. La cuestión es que aquí no hay que entrar a debatir las narrativas. Aquí lo que ha sucedido, y esto es un fenómeno que se ha extendido gracias a Internet para bien y para mal, y en el caso positivo es que se ha democratizado la verificación. La cuestión es que evidentemente no es fácil, no es sencilla, pero anoche mismo, y eso que no, que es el ejemplo más candente, ya teníamos a personas verificando vídeos, desechando vídeos, haciendo cálculos, y lo que tengo la sensación es que lo que ha pasado es que, por un lado, se ha roto el papel de intermediación de los medios de comunicación, y ese es el gran problema, para bien o para mal, es decir, que esto se ha abierto la veda, todo el mundo emite información, los grupos terroristas, los grupos insurgentes, ya no necesitan que un periodista vaya a desiertos lejanos, a selvas profundas, a cubrir la información. Y por otro lado también tenemos el papel de la sociedad civil, de expertos que salen a la palestra, y entonces es una batalla más compleja más difícil de presentar una solución.
Podríamos decir, Jesús, que el trabajo de los periodistas se nos está complicando mucho.
Entre otras cosas porque los ritmos son frenéticos. Yo es que soy de una edad, yo recuerdo cuando yo esperaba impaciente a los noticiarios de televisión para enterarme qué había pasado ese día. y eso daba un proceso de maduración de la noticia, al menos horas. Pero claro, es que ahora mismo anoche se estaba emitiendo ya juicios, y yo, que soy analista y me llaman de los medios, pues anoche tuve que declinar por lo menos dos invitaciones. Digo, no tengo elementos suficientes para poder emitir. Claro, yo me puedo permitir ese lujo, no, pero los medios de comunicación no se pueden permitir el lujo de dejar en la pantalla en blanco o los minutos de radio en silencio. Y están, y si no lo hacen, se ven atropellados por las redes sociales.
Oye,
entonces el problema es que ahora han entrado a juego las redes sociales y los ritmos se han acelerado.
Claro, y eso lo complica más todavía, y no sé hasta cuánto ni hasta dónde. Una última cuestión, Jesús. La guerra de Ucrania. Otro problema que tenemos para los periodistas es, lógicamente, seleccionar, contar. Tenemos el tiempo que tenemos y más en la radio, pero ¿cómo solucionamos el olvidarnos de unos temas y tapar otros?
Pues es que el que diseñó y preparó ya la operación de terror, la acción terrorista del 7 de octubre, tenía clarísimo que se trataba de hacer algo que desviase el foco, y esperaba una respuesta brutal. Es decir, esto es un movimiento geopolítico clarísimo, y ahora vemos que de los propios Hamas han dicho que ellos están en contacto con Rusia y se sienten aliviados desde Rusia de que les han desviado el foco. La cuestión fundamental es que Estados Unidos ha dicho que ellos pueden mantener dos líneas logísticas de apoyo a Israel y a Ucrania, o sea que al menos el apoyo militar a Ucrania no se va a ver. Pero el tiempo humano de los medios de comunicación, de los diplomáticos, es limitado. No podemos ver al presidente Joe Biden enfocado dos. Y evidentemente vamos a ver cuántas semanas vamos a manejar por inercia hasta que sucedan cosas en Ucrania que reflejen que la falta de atención de tanto de los políticos, de los responsables y nosotros como sociedad tenga efecto sobre el terreno. Afortunadamente va a entrar el conflicto en una época, en otoño, en el que todo se ralentiza, y eso a lo mejor va a permitir a Ucrania salvar un poco esta situación de que se queda el conflicto un tanto congelado hasta que vuelva la próxima primavera.
Pues ya hablaremos. Jesús Pérez, analista de seguridad y defensa, creador de guerrasposmodernas.com. Gracias, Jesús.
Encantado, hasta la próxima.
Buenas noches. Lo apuntaba hace unos minutos, hay una frase que siempre sale cuando hablamos de desinformación. Se le atribuye al senador estadounidense Hiram Johnson en 1917. Hace casi 100 años dijo: la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. No le falta razón. Así nos lo cuenta alguien que sabe mucho de guerras, de información, el maestro Diego Carcedo, periodista que fue corresponsal en la guerra del Vietnam.
Los soldados, los militares que están jugándose la vida unos contra otros, pues la desinformación es muy fácil, porque detrás de todo eso siempre hay muchos intereses que están contribuyendo a que esa desinformación se incremente, tanto por influencias tipo económico como influencias de tipo político, como lo que está ocurriendo actualmente en Israel.
Diego nos cuenta que lo que ha cambiado en estos últimos años ha sido la incorporación de la tecnología y la aparición de las redes sociales. Dos herramientas que pueden ayudar a transmitir el mensaje, pero también a distorsionarlo.
Informar antes pues consistía en averiguar la verdad y hacerla llegar a los oyentes, a los lectores o a los espectadores. Y eso era siempre muy, muy, muy complicado, porque claro, no había teléfonos móviles, no había satélites. Yo estuve 4 meses en Vietnam, en la última etapa de la guerra de Vietnam, durante la cual no pude hablar nunca ni con la redacción, ni con mi familia, ni con nada. Esto, afortunadamente, está superado.
Cuando uno trabaja como corresponsal, tiene que lidiar con muchos de los problemas habituales de una guerra. Las presiones por parte de las instituciones, la fiabilidad e intención de las fuentes y la incertidumbre ante el peligro que se corre cuando trabajas en un conflicto.
Siempre te informas con la duda de si me habré enterado bien, si no habré incurrido en algún error importante, y por otra parte, pues también la presión que recibes en muchos casos, sobre todo en conflictos bélicos, por un lado y por otro, desde amenazas con fusiles o con diferentes tipos de armas, hasta cuando estás viendo los bombardeos y tienes que tú intentar protegerse, unos tiempos que en este sentido yo creo que vuelva a ser igual.
¿Quién ha pensado mucho y ha escrito sobre desinformación es nuestro colega David Alandete, autor del libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿es la desinformación el principal enemigo que tenemos ahora los periodistas y, por lo tanto, los receptores de la información?
Esa es una excelente pregunta, Ángel, pero yo creo que más que enemigo, el enemigo del periodismo es la mentira, como tú bien sabes. El trabajo de un periodista es combatir las manipulaciones, lo acabas de decir ahora, ¿no? Las manipulaciones de los poderes políticos, del poder en general, ¿no? Yo creo que lo que es la desinformación es, en realidad, una práctica tóxica del periodismo que lo está destruyendo por dentro. Es decir, la desinformación es una práctica, es algo que los periodistas o practican y los editores practican o permiten, y que potencias tóxicas, así las llamo yo, como Rusia, como Venezuela, como China, la practican uh-huh. con medios financiados por ellos.
Sí, fíjate, David, pero no hay que ser tan lejos. Aquí nuestro gobierno nos ha contado mentiras descaradas a la cara y nos las hemos, entre comillas, tragado porque la fuente era más oficial imposible, que es un ministro contándotelo directamente. ¿De qué manera afecta a la sociedad una fake news, entre comillas, oficial?
Has dado en el clavo. Y además lo ponías antes, al principio de este segmento tan interesante, ¿no?, y tan pertinente ahora, que era, oye, acabamos de tener, lo vi yo a Joe Biden aquí en la Casa Blanca hablando el otro día de que él había visto unas imágenes que era imposible que hubiera visto,
sí,
porque no sabía.
De los niños.
Que son la de los niños decapitados, que entre nosotros también. ¿Qué más da que los niños murieron? No necesitan ser decapitados para que... Y fíjate de lo que estamos hablando, que no se debe decir con ninguna ligereza. Pero precisamente eso es, ¿no? O sea, es la primera vez que yo tengo memoria en que un presidente de Estados Unidos hace referencia a informes de inteligencia cuando en realidad está haciendo referencia a desinformación plantada por alguien que estaba en el terreno y que se dejó llevar por la emoción en aquel momento, según dijo, ¿no?
Alandete, ¿cómo combatirlas? Tanto el receptor de la información con, imagino, espíritu crítico, no pido nada, y nosotros los periodistas, ¿qué hacemos?
Pues no lo que se hizo ayer, Ángel. Ayer fue uno de los días más catastróficos para el ejercicio de la información que conozco. Es decir, tú lo has dicho antes, en dos minutos, sin más, teníamos ya claro, y escuché a muchos compañeros de profesión diciendo, bueno, es que Israel es el único que tiene bombas capaces de matar 500 personas. ¿Cómo sabes que han matado a 500 personas? Si ha sido hace 10 minutos.
Claro,
hemos tenido que esperar, hemos tenido que esperar unas horas a tener imágenes rusas, entre otras las ha publicado la agencia TASS, para ver que era un parking. Que algo cayó en un parking.
Sí, y luego ves los coches de al lado del parking y están impolutos.
¿Están impolutos? ¿Han muerto 500 personas? Ya te puedo decir yo ahora que no. No han muerto 500 personas. Acabamos de estar en una conferencia con el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca ahora, Ángel, y nos han dicho que tienen información fehaciente, que fue un pepino de esos que lanza Hamás, que así lo llaman comúnmente, ¿no?, que pasó por encima del hospital, lanzado desde un cementerio, y cayó. Y provocó bajas, por supuesto que provocó bajas. Pero ayer fue, o sea, es precisamente lo que no se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es lo que se hacía antes. Lo que se hace es ir a la fuente, es investigar, es tomarse el esfuerzo de reflexionar y combatir el gran mal de nuestra era, que es la inmediatez. Yo sé que tus oyentes, que los lectores, los usuarios de redes sociales, los lectores quieren información ya, antes, pues han muerto 500 y tienes que tener una opinión, y pues a lo mejor es reservarse, esperar, no tener una opinión formada hasta que no se tenga toda la información, y esperar a que alguien te venga con datos y con detalles. Eso es lo que te tiene que hacer. Pero, de nuevo te digo, Ángel, los periodistas somos los primeros responsables de esto que está sucediendo.
Seguro que sí. La estrategia de la desinformación, ya lo hemos comentado, no es nueva, pero la gran diferencia respecto a hace muy pocos años, 15, 20, son las redes.
Tú hablabas ahora de 100 años. Te pongo un ejemplo de 1898. Uno de los casos más ejemplares de desinformación. Explota el USS Maine en Cuba. Uh-huh. ¿Y qué publican los periódicos aquí en Estados Unidos? España hace explotar el Maine. Guerra de Cuba. Perdemos las colonias. O sea, trágico. Aquello fue desinformación de libro, que además llevaba un tipo que hoy tiene mucha fama, que es Pulitzer, pero que en aquella época se dedicaba a ese tipo de amarillismo. Los intereses, las manipulaciones siguen existiendo. Lo que ha cambiado en los últimos 20 años, como tú bien apuntadas, es que tenemos internet hasta cuando vamos a la cama, hasta cuando vamos al baño, cuando vivimos constantemente conectados. Entonces estamos los periodistas intentando correr, intentando saciar ese hambre de información constante, absoluta y total, Y no podemos competir, porque en este momento, con los algoritmos, compite alguien que está sobre el terreno en Gaza con alguien que está en el sofá de su casa diciendo, mintiendo y diciendo es que sí, que es un petardazo israelí, ¿no?
Y la última, ¿cabe legislar? ¿Cabe controlar de algún modo o es imposible poner puertas al campo?
A mí, sé que no soy de la opinión mayoritaria, pero creo que sí que hay que legislar. Para mí una de las cosas más importantes que ha pasado últimamente es cuando empieza la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos ponen límites a medios estatales rusos y eso acaba, corta de raíz mucha desinformación. Yo creo que hay que legislar y hay que poner límites en las plataformas para que los bulos no circulen con esa rapidez. Que el algoritmo filtre, lo pueden filtrar todo, lo filtran todo. En China, te aseguro yo que internamente no hay mucho problema con que lo que el gobierno quiere que se sepa o no se sepa. Pues eso se puede aplicar no a hacer el mal, que es lo que pasa en China, sino a hacer el bien, a filtrar para que la sociedad... Te dejo con una reflexión mía que es que el periodista no es que tenga el privilegio de ser periodista, es que tiene la obligación de que la sociedad esté bien informada para que tome decisiones coherentes. Y eso, los periodistas tenemos una gran responsabilidad de la que no somos conscientes y que permite días desastrosos como el de ayer.
David Alandete, colega en esta tertulia, autor del libro Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. Como siempre, gracias. Nos escuchamos pronto, David.
Un abrazo. Hasta luego.
Otro para ti. Chao. Hoy hemos hablado de la desinformación, de las fake news en tiempos de guerra, una herramienta que se ha utilizado siempre en este tipo de conflictos y que debe ser bien gestionada por nosotros y también por los receptores de la información. Las redes impulsan cada vez más rápido estas noticias falsas que son sin duda utilizadas como arma de propaganda o de guerra para influir, sobre todo de cara al exterior. El lazo al tema del día lo firma Jorge Bustos. Hola Jorge, buenas noches.
Buenas noches Ángel.
Oye, ¿nuestro trabajo es cada vez más difícil?
Sí, la verdad es que sí. Ya es un tópico muy antiguo esto de decir de que la verdad es la primera víctima de la guerra. Seguramente la guerra de las Galias de Julio César, que él mismo se apresuró a escribir en la versión más favorable para sí mismo, ya estaba la verdad como víctima de la guerra. Pero hoy la potencia tecnológica hace mucho más difícil los procesos de verificación. Fíjate la paradoja. Cuando más conectada está la sociedad, cuando más medios tenemos para comunicar los hechos, esa propia saturación genera una incredulidad en la gente que no está dispuesta a recibirlos. Y además tenemos el algoritmo que lo que potencia son burbujas ideológicas de las que la gente prefiere no salir para haber reafirmado sus prejuicios. Por eso cuando se produce un hecho como el de ayer, mucha gente, periodistas también, profesionales se supone de la verificación de hechos, entienden que lo que favorece a su narrativa, es decir, que ha sido Israel, y creerse la versión de Hamás, pues dan pábulo a esa versión por razones exclusivamente de ideología personal, de sesgo personal. No se atreven a desactivar su sesgo porque saben que sus propios públicos lo van a comprar. Los políticos se suman también a estos sesgos ideológicos. Tenemos en el presidente del gobierno de España un auténtico teórico de la mentira, un auténtico fundador de la mentira como herramienta política, y así es muy difícil porque muchas veces los hechos desafían las convicciones de nuestro público, pero aún así hay que seguir, es decir, no hay otra manera. La verdad acaba resplandeciendo, pero hay que perseverar en ella aunque te cueste.
Siendo autocríticos, ¿qué tenemos que hacer tú en tu columna o en tu edición de mañana y yo aquí a diario?
Pues hay que tener la humildad de saber que los hechos mandan sobre las opiniones, que no podemos poner el titular antes que el relato antes que los hechos, que lo primero es la información y luego ya va la opinión. Tener la humildad suficiente como para un autoexamen constante. Oye, si te equivocas, pides perdón, no pasa nada. El valor de tu firma no se devalúa por pedir perdón, se devalúa por mantenerse en el sesgo y vender como hechos lo que son opiniones.
Jorge Bustos, hablamos en un ratito. Gracias.
Buenas noches, Ángel.
Adiós, chao. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
arrastras. Ya. Mensajito de Mutua.
Sí, como dice Bustos, vamos a los hechos. Oye, que un familiar tuyo se queda con el coche tirado, se le avería. Oye, ¿te puedes creer que su seguro no le deja elegir el taller que quiere? Bueno, pues si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea, es fácil. Llama, mira, al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cuidas tu salud, cuidas tu trabajo, cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
Mediodía
útil
COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos la clase de economía. La industria española recortó sus ventas un 6,2% en agosto. Son ya 5 meses consecutivos de descensos, según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Esta vez debido principalmente al retroceso de las ventas de la energía y los bienes intermedios. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Anda, que menudo par, estamos los dos buenos.
Sí, estamos pa' mantita y caldito, es verdad. Oye, tenemos que empezar a preocuparnos por estos datos, porque, ojo, son 5 meses de caídas consecutivas. Hablamos de la industria.
Pues no es bonito, ¿no? Y además ya habíamos visto, Ángel, esa caída de pedidos a fábrica, lo recordarás, por ese descenso del consumo, lo hemos contado hace unos días, un par de semanas, y ahora lo que vemos es que las empresas reflejan pues esa caída a la que se une también las exportaciones, ¿no? Básicamente, lo que está pasando es que las ventas industriales de bienes intermedios retroceden ante el miedo ¿a qué? Pues a una desaceleración económica aún mayor.
Pilar, otro sector que vio recortada su facturación es el sector servicios. Es verdad que la caída es de apenas 5 décimas, pero es un dato que llama la atención al tratarse de agosto, donde en teoría, o la tradición dice, que solía despuntar. ¿Por qué?
Claro, estaba equilibrado, ¿no? Pues lo que ha pasado es que el pequeño y el gran comercio se ha desplomado en sus ventas en el mes de agosto, pero además es que de una forma brutal, ¿no? Como plof, a peso, un 2,2%, que es muchísimo para un mes, ¿no? Pese a que el sector del turismo y los servicios asociados subieron con muchísima fuerza, fíjate, un 6,6% normal también en agosto, pues el resto sencillamente no ha funcionado.
El turismo cerró el verano con un nuevo récord en el empleo. Los trabajadores supusieron más del 13% del total de afiliados en la economía española en septiembre. 175.000 más nuevos empleados. Sector turístico, un 10% más en cifras prepandemia. Esto es un buen récord.
Bueno, esto es una buenísima noticia y es además una evidencia de que el sector del turismo es una vez más y afortunadamente, Ángel, vamos a tocar madera, el motor o uno de los grandes motores de la economía española, ¿no? Hoteles, restaurantes son de enorme calidad, han invertido mucho en I+D+I y en esa calidad algunas de nuestras cadenas hoteleras españolas son las más rentables y competitivas del mundo y esos esfuerzos pues normalmente tienen recompensa, ¿no? Y por lo tanto crean empleo y empleo de calidad. Es cierto que con cierta temporalidad, pero bendito sea ese empleo. Mira, leí hace tan solo unos instantes a Gabriel Escarrer, el presidente de Meliá, uh-huh, que explicaba cómo este verano, por ejemplo, en Mallorca se han batido todos los récords gracias a la excelencia en la calidad en el servicio, ¿no?
Qué bueno. España ya no somos uno de los 5 países de la eurozona con la tasa de inflación más baja. De hecho, cada vez se sitúa más en la media. Ha bajado hasta el 4,3. Te recuerdo que la inflación en el mes de septiembre en nuestro país se sitúa en el 3,5%. El gobierno ya no podrá decir que somos líderes en esto tampoco, Pilar.
Y eso que cambió la fórmula de cómputo de la inflación en enero pasado. Acuérdate, Ángel, que cambiamos el peso de las cosas para ver si así parecía que era menos, ¿no? Y es cierto que nos ha beneficiado durante unos meses. Pero lo que es evidente es que si tú tienes 50 euros y con 50 euros vas a la compra, todo el mundo sabe que compra mucho menos que hace un año. Si con 50 euros pretendes llenar el depósito de gasolina, todo el mundo sabe que no lo llena. Y si a esto además le subes la subida de las hipotecas, pues tenemos lo que tenemos.
Miramos hacia Oriente Medio. En esta clase de economía nos fijamos en los efectos económicos que puede tener la guerra en Gaza, en nuestro día a día. Por ahora, hay que recalcar lo de por ahora. Los combustibles no lo han notado demasiado, pero sí que ha subido el barril de petróleo Brent, es solo cuestión de tiempo. En cualquier caso, podríamos hablar de una subida moderada teniendo en cuenta de dónde venimos. No es lo único de lo que hay que estar atentos. Susana Moneo.
En 10 días el gas se ha encarecido un 40%. Es el efecto pánico de los mercados tras el ataque a Israel. Su efecto en la electricidad ha sido inmediato. Octubre puede convertirse en el segundo mes con la factura más cara de este año, con el kilovatio hora entre 110 y 120 euros. El petróleo, sin embargo, ha tenido una subida tímida y cautelosa. El 27 de septiembre estaba a $97. Cayó un 10% y con el conflicto ha subido rápidamente, pero no ha atravesado la cota de los 92.
El mercado no espera que el conflicto de Israel pueda provocar que Estados Unidos sancione a Irán y con ello una expansión del conflicto a todo Oriente Medio.
Rusia ha levantado las sanciones al diésel, así que se espera que pasado el primer momento los precios de los combustibles se puedan mantener.
El gas o el petróleo no es lo único que ha subido y lo que te rondaré. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
El oro también.
Ante la escalada en el conflicto, los inversores están buscando refugio en él. El metal precioso ha subido un 1% y ha alcanzado ya los $1,956 por onza, lo que supone máximos desde hace un mes. El oro, que se ha beneficiado de una combinación de varios factores, por ejemplo, de la prima de riesgo geopolítico por el temor a un conflicto prolongado, no sabemos hacia dónde va a ir, también del impulso tras superar niveles técnicos clave y de los riesgos de estanflación debido a los altos precios del petróleo. De hecho, el precio del oro ha subido alrededor de $100 desde que comenzara este conflicto en Oriente Próximo.
El oro sube, también como escuchábamos, la incertidumbre en el gas, me imagino que por la luz, claro.
Claro, y es que ha subido el gas por encima de los 50 euros el megavatio hora, aunque es verdad, todavía está muy lejos de los 250 euros del año pasado. cuando comenzara esa guerra de Ucrania, pero ya la tensión se va poco a poco notando y eso puede repercutir, como ha pasado esta semana, en el precio de la factura de la luz. Antonio Aceituno es analista.
Hasta que el mercado no se distensione y asuma que, bueno, lo que está ocurriendo es coyuntural y no estructural, pues octubre, en el mejor de los casos, va a cerrar entre un 10 y un 15% más caro que septiembre.
Aún así, la buena noticia para la Unión Europea es que en esta ocasión, de forma similar al año pasado, se encuentra muy bien preparada para el invierno. Los 27 han cumplido su objetivo de llenar las reservas de gas durante todo el verano un 90%, más de dos meses antes de la fecha límite fijada para noviembre. Así que, Ángel, muy pendientes de esas subidas, de esos efectos rebote y de todo lo que puede verse afectado por la guerra, que, por cierto, es lo que pretende evitar la regulación del mercado eléctrico que ayer pactaron los 27 en Bruselas. Que eventos como este, como otra guerra, otro conflicto, afecten a lo que más nos toca el bolsillo, que es los precios de la energía.
Gracias, Iván.
A ti.
Apenas una muestra de cómo nos puede afectar este conflicto, Pilar, que desde el punto de vista de las consecuencias económicas no ha empezado.
Fíjate, el precio normal, cuando no teníamos la guerra de Ucrania y tampoco el problema que estamos viendo, la guerra en Israel, el precio normal del megavatio hora son 8 euros. 8 o 9 euros el megavatio hora de gas natural, y estamos pagándolo a 50. Es verdad que el año pasado lo llegamos a pagar a más de 350, ¿no? Pero aún así es que es muchísimo. Claro, los efectos, ¿son estructurales las guerras? No, pero nadie sabe lo que va a durar, ¿no? Y por lo tanto, lo que hacen los países es intentar tener reservas, pero los efectos son directos sobre los precios para el consumidor.
Hablábamos de normativa y de regulaciones europeas. Atento a esta. Desde el pasado 1 de enero, los 151 municipios españoles de más de 50.000 habitantes están obligados a tener una zona de bajas emisiones con el fin de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos y así mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades. A menos de tres meses de la fecha límite, solo uno de cada 10 municipios lo han implantado. Claudia Cid.
Los coches de gasolina matriculados a partir de 2001 y los diésel después de 2006 podrán circular por las zonas de bajas emisiones siempre y cuando no aparquen en ellas. Por norma general, porque todo va a depender de los ayuntamientos y por el momento el 76% de ellos tienen las zonas en trámite, pero no dan detalles de cómo serán. De ahí el despiste de ciudadanos como Eduardo.
No sabemos ni cuándo va a ser, ni qué calles van a ser afectadas. Y yo, por ejemplo, tengo un coche sin etiqueta que me defendía muy bien por aquí y ahora mismo no sé si voy a tener que deshacerme del coche.
Las zonas de bajas emisiones pueden ser un buen instrumento para reducir la contaminación, pero expertos urbanísticos como Mateus Porto ven necesaria una transición justa.
No basta con obligar a la población a renovar su coche. Las medidas pueden ser diferenciadas en función de los ingresos, el empleo, el tipo de actividad que la persona vaya a desarrollar en la zona.
Aquellas ciudades que no demuestren que están avanzando con la instalación de las zonas de bajas emisiones tendrán que devolver las ayudas recibidas.
Menudo lío, ¿no, Pilar?
Bueno, es que es un lío monumental. O sea, no es que solo cueste dinero a los ayuntamientos, ¿no? En el diseño, ver exactamente qué zonas, cómo las delimitas, cómo pones los sistemas para que te multen, en fin, cuando te pasas por una de estas zonas, aunque no te des cuenta. Es que es el dinero que le cuesta a los ciudadanos, Ángel, a los comerciantes, a los transportistas, a quien tiene una tienda en el centro y de repente le dicen pues que ya no pueden llegar allí o solo a determinadas horas para dejarle, por ejemplo, su producto, ¿no? Entonces esto lo están intentando retrasar los ayuntamientos porque saben que es una cuestión muy molesta para la gente.
Claro. Como cada miércoles nos ocupamos del sector primario, miramos al campo. Cada español consumimos alrededor de 12 kilos de carne de pollo al año. Es el tipo que más consumimos en España. Y es que es uno de los alimentos básicos de nuestra dieta. Además de eso, suele ser más barata a la hora de ir al mercado. Algo que puede cambiar, ojo, el próximo año. Y todo por la normativa europea de bienestar animal que están preparando en Bruselas.
En estos momentos estamos hablando de 3,25 euros kilo el pollo entero. Esto podría llegar a los 9,75 euros kilo el pollo. Estaríamos triplicando el precio en la carne de pollo, pero es que también esto lo podemos trasladar a la carne de cerdo y al sector cunícola en la misma proporción.
Como nos cuenta el responsable de ganadería de COAG, Jaume Bernis, la producción de carne de pollo no sería la única afectada por esta nueva ley que preocupa a los ganaderos de nuestro país. También el conejo o el cerdo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, por la prohibición de la utilización de jaulas en su producción. Eso, unido a que los ganaderos tendrán que reducir el número de animales por metro cuadrado en las explotaciones. Todo ello hace que el precio de la carne de estos animales pues pueda dispararse.
Esta normativa lo que pretende es que tanto en gallinas ponedoras como en cerdas madres, parideras y en conejas, darles más espacio.
Algo, evidentemente, esta normativa de Bruselas al final va a terminar afectando al bolsillo.
La pregunta que a veces nos hacemos los ganaderos, si conscientemente el consumidor está dispuesto a pagar las consecuencias de una normativa de bienestar animal, cuando en estos momentos claramente cumplimos con la normativa, es una normativa con nuevas implementaciones en espacio, lo que genera en muchos casos es que caben menos animales. Para el granjero, para el ganadero, es aumentar los costes.
Como dice el responsable de COAG, el impacto económico no solo repercutirá en un aumento de precio para el consumidor, sino que acarreará una pérdida de una tercera parte de los ingresos para el granjero. Nos fijamos en el caso del pollo, como te digo, la más consumida en nuestro país. En la actualidad, una granja de 1.800 metros cuadrados tiene una capacidad para 33.000. Con la nueva norma, si se aprueba tal cual, esta explotación pasaría a tener 11.000 pollos, una tercera parte. Esto supondría una pérdida de 22.000 cabezas de pollo, ¿sí? Para poder recuperar esas plazas se necesitaría una inversión de 1 millón de euros. Vete granja por granja. Se necesitaría ampliar la granja en varios cientos de metros cuadrados. Una auténtica ruina. Eloy Ureña tiene su explotación en Fallón, en Zaragoza. Lleva 30 años criando pollos. Eloy, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y soy el responsable avícola de COAG.
Pues muchas gracias por atendernos, el responsable avícola de COAG y granjero en Fallone, en Zaragoza. ¿El cálculo que he hecho es así? En tu caso, ¿cuánto calculas?
En mi caso no. Bueno, yo hice esos números como responsable y cogimos una granja tipo. En mi caso sería, mi explotación es pequeña. Y sería bajar a unos 6.000 pollos. Y yo estoy criando ahora unos 18.000. No es viable, no es sostenible. Es decir, ¿a qué precio tiene que ir el kilo de carne para que sea rentable para mí, para la integración y para el consumidor? Es que al final el que lo va a pagar es el consumidor. Esas barbaridades, porque son barbaridades. Porque nunca van ligadas los estudios técnicos con los estudios socioeconómicos. Ese es el problema, que aquí el estudio de la EPSA es un estudio técnico, no socioeconómico. Es decir, lo que repercutiría esa bajada de densidad, lo que repercutiría al consumidor esas bajadas de densidades, nunca se refleja. Y cuando se hace un estudio socioeconómico, pasan estas cosas. Y cuando tocamos el bolsillo, es cuando nos hacen algo de caso.
Pilar.
¿Qué tal, Eloy? Buenas noches. Claro, es que los técnicos de Bruselas ya pensarán, bueno, pues las gallinas en hoteles de lujo, ¿no? Pero claro, eso tiene un coste cuando parece que lo prioritario es que la gente pueda comer, ¿no? Sí, muy rápidamente, ¿a cuánto se vende ahora mismo el kilo de pollo y a cuánto nos costaría el kilo de pollo en caso de que se implemente esta normativa?
Hemos calculado por regla de tres, ¿vale? Es decir, ahora mismo está los lineales a 3,25 euros, ¿vale? Que está bastante alto todavía. Es decir, aunque los costes todavía los tenemos bastante altos, como habéis hablado antes del gas, el gas licuado que utilizamos nosotros para calefacción o el biogás está desorbitado. Por lo tanto, aún se está manteniendo los precios este año bastante altos, a 3,25 el kilo, ¿vale? Hemos calculado por esa bajada de densidad, esas ampliaciones de naves, que sería sobre 9,75 euros lo que tendría que pagar el consumidor, o más.
¿Vale? ¿Qué os pasaría más factura si esto sigue adelante, Eloy? ¿La prohibición de meter animales en jaulas o la reducción del espacio para criarlos?
Pues de todo un poco. Es decir, en jaula sería el tema ponedora, O, por ejemplo, un tema que tampoco se ha hablado mucho, que es el tema de la codorniz, que, por ejemplo, para su reproducción, si no está en jaula, imposible la reproducción, prácticamente. Porque la hembra pasa olímpicamente del macho si no están un poco más juntos. Eso tampoco se ha pensado, ¿me entiendes? Es decir, encontramos que tenemos que luchar por un bienestar animal, pero también tenemos que luchar por un bienestar económico. Es decir, en Europa, los estándares que tenemos de bienestar animal son, bueno, de chapó, de número uno. Es decir, que el bienestar que les damos es lo mejor de lo mejor, porque si comparamos con terceros países que no están dentro de la Unión Europea, es un desastre. No se mira kilos por metro cuadrado, no hacen vacíos sanitarios, ¿vale?
Y sin embargo compiten contigo de igual a igual.
Exacto.
Ese es el problema.
Y con trampas. Encima, de igual a igual y con trampas. Pero ya todo lo que es ganadería y agricultura. Es como lo que decíamos de Marruecos, de que nos traen frutas y verduras con glifosatos y pesticidas. Y aquí no los podemos utilizar. Y no los podemos utilizar porque ya hemos optado que son dañinos para el ser humano.
Claro.
Por lo tanto, los hemos cortado. Es decir, están jugando con una ventaja que nosotros no podemos. Claro,
Eloy,
¿cómo cortamos eso?
Eloy, si hay una regulación tan estupenda ahora mismo en Europa, que es pionera y que además es lidera.
Y en España mejor.
Y en España todavía mejor. Entonces, ¿tú por qué crees que quieren una vuelta más de tuerca las autoridades? O sea, ¿qué piensas que están buscando?
Se puede especular de muchas formas. A ver, yo ya me lo tomo con un poco de gracia, ¿vale? Aunque no hace ninguna, porque lo vamos a sufrir si no cambian las cosas. Y creo que se están dando cuenta de que la sociedad no puede pagar ese alto precio, ¿vale? Pero yo es que yo especularía con lobbies y gente que tiene unos intereses en un tipo de sucedáneo que no voy a nombrar, ¿vale? O no sé, o por otra parte, que entre esa misma carne de pollo de terceros países de fuera de la Unión Europea, nuestro amigo Brasil, que es el máximo productor, y comeremos pollo congelado.
Ya para terminar, Eloy, claro, yo sé de pollo como consumidor, te puedes imaginar, y a veces hasta me atrevo a hacerlo en el horno. Pero, ¿no tienes la impresión de que esto lo ha redactado alguien que no tiene ni idea?
Tiene idea, pero técnica. Es que aquí, es decir, si no salen de la oficina y no saben lo que es una granja, al final esa idea nunca se plagia. Es decir, está muy bien lo de los 11 kilos, pero primero tienen que ver cómo se cría ahora. Es lo que he dicho antes de España, si me dejas añadir eso de España. En España estamos criando a 33 kilos por metro cuadrado y con unos permisos extras podrías llegar a criar hasta 42, ¿vale? Pero con permisos extra, de normal 33. En el resto de Europa se está criando sin esos permisos a 42 kilos por metro cuadrado. Es decir, nosotros aún en España podemos vender que tenemos mejor aún bienestar animal, pero de ahí no podemos bajar, porque si no, no seremos sostenibles. Es decir, es imposible.
Pues tomamos nota y estemos atentos porque se puede avecinar una muy gorda. Eloy Ureña, granjero en Fallón, en Zaragoza, responsable avícola de COAG. Gracias por atendernos, Eloy.
Gracias a vosotros. Un placer.
Buenas noches. Chao.
Fíjate, es que hemos hablado de la carne de los pollos, pero ¿y los huevos?
No, imagínate, ahí es que es no parar. Pilarín.
No voy a poder comer ni huevos.
Mañana más.
Hasta mañana, cuídate.
Chao, igualmente. damos un paseíto por las redes sociales. Hemos hablado en clase de economía de los precios, en este caso, del pollo. La carne de pollo, la que más se consume en España, podría triplicar su precio, lo que nos faltaba. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Pues mira, es justo lo que dice Julia. Ya lo que nos faltaba era de las pocas carnes que dentro de lo que habían subido, pues no se habían disparado hasta ahora. Y luego está Fernando. Más allá de cómo la nueva norma europea puede afectar al consumidor, no hay que olvidar que va a afectar también a muchos ganaderos que van a tener que modificar sus instalaciones.
Las palabras de Otegi hoy están provocando vómitos. Ha dicho algo sobre el vasco, el español, el tal Illarramendi secuestrado por Hamás.
Sí, eso es. Y es una cosa que iban escuchando muchos oyentes y les ha generado pues cierta rabia, como por ejemplo le ha pasado a esta mujer que nos escuchaba. Notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555.
Vengo ahora mismo con el coche y vengo oyendo las declaraciones de Otegi. Pero ¿cómo es posible?
Pues eso decía ella.
¿Cómo es posible que sea el socio fundamental del gobierno el que ya ha dicho sí a Pedro Sánchez? Es increíble.
Eso es. Una cosa que indigna a muchos, como por ejemplo a Elena, manda narices que diga eso un exmiembro de ETA, y lo que más me indigna es que es un socio más del gobierno español.
Comentaremos todo esto y más en nuestro tiempo de tertulia, que empieza nada en 4 minutos, hoy con Beatriz Pareda y con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Esperamos mensajes.
Sí, por un montón de sitios además. Mira, tenemos una página de Facebook. Búscanos por facebook.com/lalinternacope. Además estamos en X, lo que antes era Twitter. Búscanos por @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555. Y también Instagram, exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40 de
tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy, con 3.000 sucursales en Europa. Más de 3.000 ideas estupendas. Y ahora un 30% de descuento en todo.
Ahora un 30%. Teddy, un mundo.